empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra y peligro. Esto es puramente jugar con fuego y los que juegan con fuego seguramente se quemarán. Taiwán celebró el lunes la investidura de Lai Ching-te, considerado por Pekín como un peligroso separatista. Tres días después, China comenzó con sus maniobras, que forman parte de una campaña de escalada de la presión militar sobre este territorio de régimen democrático, con incursiones casi cotidianas de barcos y aviones en su entorno y varios ejercicios a gran escala desde 2022. La Guardia Costera de Taiwán denunció el viernes que cuatro buques chinos habían accedido a aguas restringidas en su territorio, acompañados por otras dos embarcaciones de apoyo en las proximidades. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la Guerra Civil en 1949, aunque Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar su control. El territorio apenas cuenta con relaciones diplomáticas oficiales con 12 países, pero dispone de gobierno, ejército y moneda propia, y desempeña un papel crucial en la economía mundial como principal productor de semiconductores.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica en el espacio de Efraín García y el control en la producción de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en el panorama informativo. Director de la Unión Eléctrica le dice a los cubanos: no tenemos más generación, y exhorta a la población a ahorrar más la electricidad en los hogares. La empresa eléctrica cubana estimó para hoy una máxima afectación de 900 megavatios en los horarios diurno y de 795 en la noche, de mantenerse ciertas condiciones como la entrada combinada de 285 megavatios, lo que de no materializarse podría afectar aún más el resultado final. Funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos se disculpan tras controversia por visita de funcionarios cubanos al aeropuerto de Miami. Niegan paro humanitario al hijo del primer ministro cubano, Manuel Marrero. Régimen remueve a Ricardo Cabrizas, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Casi en opción cero, los servicios de gastronomía en el país, producto de los apagones. Más del 60% de las habitaciones de los hoteles en Cuba permanecieron vacías en el primer trimestre del 2024. Y cubanos optan por enviar comida a sus familiares en lugar de remesas en efectivo. Y el dólar ha caído 35 pesos en el mercado informal cubano, explicó el economista Pavel Vidal. Y concluye el panorama informativo. Pasamos ya con nuestra agenda de entrevistas en la tarde de hoy. El tema: los apagones en Cuba y la radicalización de la crítica situación que enfrentan las madres cubanas. Nos proponemos en esta primera parte de Cuba al Día hacer un recorrido con madres cubanas en varias provincias desde el territorio nacional. Contacto ahora en Pinar del Río con Yamilka Abascal Sánchez, madre de tres niños menores, con esta situación de la agudización de los apagones y dicho por las propias autoridades cubanas sin esperanza de mejoría. Oficialmente, desde la oficina de la presidencia de Cuba, se reconoció por parte del director de la Unión Eléctrica de Cuba, el señor Alfredo López Valdés, no hay solución. Las termoeléctricas son almendrones y no se puede generar más, y ya estamos en verano. La situación del calor, el fin del curso escolar. Yamilka, ¿cuál es la realidad que van a enfrentar ustedes, las madres cubanas, con esta situación?
Bueno, la realidad es la que estamos viviendo, es caótica. Los apagones, ellos dicen que iban a ver si podían tratar, cosa que cuando ya usan tratar es que no se va a resolver, a ver si en los meses de julio, agosto, y tener como unas vacaciones más aceptadas de resolver el problema. Yo veo que no se va a resolver porque se van a incrementar aún más. Ellos no dieron esperanza ninguna para resolver el problema que tenemos las madres. Entonces, el curso está al concluir, como bien decía, y comenzar el verano. No va a ser unas vacaciones las más deseadas para los niños.
¿Cómo van a enfrentar ustedes esto con los niños en la casa, sin alimentos, apagones y mosquitos? ¿Esta es la realidad que van a enfrentar ustedes?
La que vamos a enfrentar es esa. Y bueno, las madres que tenemos niños pequeños en casa, la mayoría de lo que hacemos todas las madres es buscar alternativas las propias madres, porque por parte del gobierno no hay ninguna alternativa que se pueda resolver el problema.
No hay solución. Muy lamentable esta situación, Yamilka.
Lamentablemente, bien caótica.
Gracias, Yamilka. Un saludo. Bueno, ahora tenemos el contacto en Guaro, Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, estamos hablando con madres cubanas, solo mujeres, en este día. Ustedes son las víctimas fundamentales de la realidad con sus hijos en los hogares. Teresa Miranda Céspedes, el director de la Unión Eléctrica de Cuba, estuvo en el programa de Díaz-Canel y expresó: no hay solución, no tienen más recursos financieros ni para reparar las termoeléctricas ni para generar más electricidad. Pleno verano, termina el curso escolar con los niños en las casas. ¿Cómo enfrentan ustedes esta realidad?
Horrible, Tomás. Imagínate tú, sin corriente, las personas no duermen porque en esos apagones, ese calor, no hay quien viva. Los niños, ¿cómo van a entretenerse? No pueden ver ni siquiera unos muñequitos en el televisor, el que tiene. Ahora, el problema de la comida, que no hay comida, y lo poco que aparece, las madres tienen que, bueno, aquí hay mucha gente cocinando con leña y luchando para encontrar leña porque no hay tampoco. Entonces, esto es sencillamente una situación desesperada, sin comida, sin nada. Pero es porque ellos siguen saliendo a hablar toda esa porquería que hablan. Que mire, que se retiren ya. Ellos lo que tienen que hacer es darle libertad a todos los presos políticos, a los dirigentes de los diferentes partidos políticos, y vamos a hacer elecciones libres y lárguense. Este sistema de ustedes no funciona, pero lo da fuerza, esclavizando al pueblo ahí, para ellos seguir viviendo como viven. Mío, esto es un crimen lo que esta gente está haciendo con este pueblo.
Gracias, Teresa, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Y ahora pasamos a la capital cubana. Tenemos contacto en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, con Rebeca Monzó. Buenas tardes, Rebeca. Ayer en la oficina, el programa este que inventaba ahora Díaz-Canel, que hablando con el pueblo y eso, llevaron a Alfredo López Valdés, el director de la Unión Eléctrica de Cuba. No hay solución. Reconocieron que hace 3 años no le dan mantenimiento a las 16 centrales termoeléctricas. No tienen financiamiento. El director de la Unión Eléctrica de Cuba dijo: no habrá más generación. Le están recomendando a las madres cubanas que cocinen más abreviado, que cocinen con leña. Rebeca Monzó, las madres cubanas, ustedes, las mujeres cubanas, ¿qué enfrentan este verano con temperatura récord, los niños en las casas? ¿Cómo van a enfrentar esta situación? ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes?
Esto está hecho un desastre. Esto es horrible. Mira, tenemos apagones todos los días y jamás a la hora que dicen. Porque te dicen de tal hora a tal hora y es mentira. Lo ponen cuando les da la gana y de madrugada 2 y 3 veces los apagones. Esto está hecho un desastre. Entonces, aquí no hay ni cómo alimentar a los niños ni cómo alimentar a los viejos. Porque esto es un país de viejos y de viejos que casi todos estamos solos. Vaya, esto es un desastre, mijo, no hay guagua, tienes que ir a todas partes caminando. Es que es horrible. Y los precios son salvajísimos. Entonces la jubilación, bajísima. Y los salarios también.
La gente va a protestar nuevamente, Rebeca.
Están protestando porque en las provincias los apagones son de 12, 14, 18 horas. Es horrible lo que está pasando.
Muy lamentable,
y
sin
además
solución.
Hay mucho calor, mucho sol, no hay árboles, porque aquí han acabado con los árboles. Yo vivo en Nuevo Vedado y la avenida 26, le faltan 140 y pico de árboles a la avenida 26, y las contamos, mi marido y yo, por un lado él en una serie y yo por otra, 140 y pico de árboles que han tumbado hace años ya.
Sin
Esto
solución.
Es un desastre.
Rebeca, con lo que está pasando en ese país, ¿no le costaría su posición política a cualquier gobernante de un país democrático del mundo?
Mira, yo lo que quisiera que todos los países que ya se enfrentaran al castrismo este terrible y no los ayudaran y no los que se fijaran con ellos, porque aquí no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos nada que hacer, porque la mayoría somos unos viejos ya. Los hijos se nos han ido lejísimos, todo el mundo se está yendo. Y los viejos, tú los ves en la calle, somos los que estamos comprando, los que estamos cocinando, los que estamos haciendo todo. Esto es terrible.
Rebeca, un millón de gracias.
No, gracias a ti por llamarme. Les tengo mucho cariño a ustedes.
Gracias, Rebeca. Contacto aquí en Martín Noticias, en Songolamaya, con la ama de casa, Ibis Poulot Zamora. Ibis, ayer, yo sé que ustedes tienen muchos problemas con los apagones y demás. Hubo un programa en la oficina de la presidencia, en el programa televisivo que dirige Miguel Díaz-Canel, y estuvo presente allí Alfredo Álvarez López. Alfredo Álvarez López es el director de la Unión Eléctrica de Cuba. Este señor ha dicho que para el verano, Ibis, no va a haber mejoría. No hay dinero para reparar las plantas eléctricas cubanas. No hay combustible, no hay recursos financieros. Le pregunto a usted, como ama de casa, con niños pequeños en las casas, con los niños en vacaciones, ¿cuál es el escenario que enfrentan ustedes este verano con los calores de Cuba?
Bueno, el escenario que nosotros presentamos en este momento, aquí con los apagones en Cuba es, no sé qué decir. Lo que nos espera es momentos muy difíciles con estos calores, con estos apagones. Ahora mismo no tenemos gas para cocinar. Según ellos, el problema del gas dice que va a ser ahora cada 3 meses que van a dar carbón. Con los niños en la casa, con la alimentación. Bueno, estamos al punto de volvernos locos. Al punto de volvernos locos y vamos a ver qué medida vamos a tomar nosotros a la población para enfrentar este problema.
Por cierto, Ibis, ¿en qué ha terminado? Yo hablaba con su esposo, el doctor Roberto Serrano, que todos ustedes estuvieron enfermos, su hija también. Sí. Le pregunto, ¿en qué ha terminado este brote sospechoso, epidemiológico, reconocido por las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba? ¿Qué se ha dicho? ¿Es dengue? ¿No es dengue? ¿Qué se comenta?
Bueno, Tomás, ellos lo que en voces callejeras, que yo he podido escuchar, dice que ellos se determinaron que era problema del agua. Y eso no es problema del agua, como lo están diciendo todas las personas, eso no tiene que ver con el agua. En sí, ellos no tienen un diagnóstico exacto para determinar cuál es el brote de esta epidemia que nosotros estamos atravesando. Ellos dicen que el agua no, y yo digo, y muchas personas, que no es el agua.
Ahora, Ibi, dicen ellos, que han tomado muestras para mandarla al Instituto de Medicina Tropical de La Habana. ¿Ustedes entregaron las muestras a ustedes?
Yo no, yo no iba a buscar nada al policlínico, porque usted va al policlínico y no hay nada. No hay nada para comprarle en la farmacia, no hay que te hacen un monosuero, que hacen todo te da negativo, entonces ¿para qué voy a ir? No tengo que ir a buscar nada. Ellos sí dicen que tomaron muestras, que la mandaron al IPK, pero que según respuesta que del IPK te dicen que es problema del agua, que eso es problema del agua.
Y entonces ustedes han terminado curándose solos, como hacen los cubanos, esperar que pase.
No, hemos tomando paracetamol, donde hemos podido encontrar algunos, porque no hay medicamentos. Hay personas que viajan y traen esa medicina de otros países que yo no la compro y no me la tomo porque no sé si es de farmacia fantasma, es como ellos le llaman, y de verdad da miedo tomarse esos tipos de medicamentos sin saber. Y entonces algunos medicamentos sí que uno ha ido adquiriendo y hemos estado tomando, y ya por lo menos ya yo estoy pasando eso gracias a Dios, que ahora lo que me queda es como una picazón en el cuerpo.
Como no, gracias. Hacemos el contacto ahora en Camagüey con Aylex Marcano, padre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo una injusta condena por el 11J. El contacto y con él en Camagüey. Buenas tardes, Aylex.
Buenas tardes, Tomás.
Aylex Marcano, con todo lo que están pasando ustedes, los familiares de los presos del 11J, las dificultades para llenar la java mensual, para llevarla a los penales, conseguir los medicamentos, se suma ahora que con la llegada del verano se han disparado las temperaturas en Cuba y los apagones son pronunciadísimos en el resto de las provincias de 13 y 14 horas. Acaba de ocurrir una entrevista que hizo el señor Miguel Díaz-Canel en el programa Desde la Presidencia, ayer, con el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés. El señor Alfredo López Valdés acaba de decir que para lo que resta del verano no hay esperanza de mejoría para los cubanos. No tienen posibilidades de más generación eléctrica. Han tomado medidas de apagar desde ya los equipos de climatización en las empresas estatales los fines de semana. Están pidiéndole medidas de austeridad más a los cubanos. Aylex Marcano, como madre cubana, ¿qué enfrentarán ustedes y qué enfrentan ya este verano con el tema de los apagones para alimentar a sus hijos, para dormir decentemente? Cuéntenme el escenario de Camagüey.
Bueno, el escenario de nuestra provincia de Camagüey, de mi lindo Camagüey, como yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo, porque Camagüey es bello para mí, es mi tierra y la amo, pero la situación real de toda la isla es caótica, es totalmente descriptible. Esto ya no tiene comparación. Yo pienso que se ha extralimitado a la pobreza también de valores humanos, a la pobreza también de coherencia por parte de este desgobierno, porque no concientizan la realidad del pueblo cubano que sufre, que agoniza, porque estamos agonizando y que cada vez se encrudece más, sobre todo la represión, las represalias. Yo, teniendo a mi hijo justamente en prisión, ya va a ser 3 años, como tantos jóvenes y madres y padres de familia que están presos injustamente desde el 11 de julio del 2021, considero que estas medidas que ellos están tomando, principalmente para los jóvenes que no estudian, que no trabajan, porque no hay opción para la juventud, sino la única alternativa que tienen es emigrar como animalitos, sin pensar a quién dejan, dónde dejan sus sentimientos reales. Me refiero al sentimiento profundo por su familia, por nuestro suelo patrio. Esto es inconcebible. Yo pienso sobre todo en la juventud, en nuestra juventud, que es nuestro futuro, porque nosotros estamos viviendo ahora ya con cierta edad, pero ¿qué será de esta isla? Con esa juventud que no tiene opción ni alternativa, que no pueden trazar planes ni metas. Es angustiante, es desesperante. Yo pienso que este desgobierno, esta dictadura tiene que enfrentar y darse cuenta que ya ellos no pueden más, que entreguen el poder, que yo estoy convencida que los cubanos libres, que las organizaciones internacionales tomarán asunto en toda esa realidad que vive el pueblo cubano, que sufrimos nosotras las madres, como los seres que como dice nuestro arzobispo de Camagüey, y tú tengo la oportunidad de conversar con él con frecuencia porque me apoya mucho emocionalmente, espiritualmente. Las madres nacimos para sufrir. Las madres nacimos para sufrir y es lo que nos ha tocado, y las madres cubanas sobre todo, porque es una terrible realidad la que tenemos en cuanto a nuestros hijos que no tienen futuro. Mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano en esa prisión injusta, solo por decir la verdad, como tantos jóvenes, tantos presos que hoy son presos políticos y que ellos no quieren dictaminar como que realmente son presos políticos porque no son vándalos, no son delincuentes, simplemente y grandemente son la muestra de la realidad del pueblo cubano, de lo que se vive en Cuba. Y esta medida de represión contra el pueblo, contra la juventud, yo la sufro también en carne propia.
Como no, Ailes, verano, madres con niños pequeños, terminarán las clases. ¿Cómo enfrentar un hogar con niños que no tienen ni un televisor que ver, sin alimentos, con calor, los mosquitos? ¿Cuál es el escenario?
Es terrible, Tomás, la realidad que estamos enfrentando. Sobre todo yo valoro mucho y siento una gran empatía por todos los seres humanos y todas las situaciones que veo a mi alrededor a diario, los profesionales, lo difícil que se le hace. Un ejemplo, los médicos ir hasta los hospitales, llegar y no tener cómo enfrentar la realidad con sus pacientes, son los que cargan esta culpa, vamos a decir, de por parte de los familiares que sufren de las enfermedades, de la falta de medicamentos, de los productos de primera necesidad del pueblo en general. Y es terrible, es una terrible realidad. Yo pienso que el país va en un colapso total, bueno, ya estamos en un colapso total, pero que se va a agudizar aún más, y que ellos deben concientizar de que tienen que pedir una ayuda humanitaria, de que no sé si las organizaciones internacionales tienen que ya tomar cartas en toda esta realidad, porque yo sé que hay otros países que están en guerra, que es una terrible realidad, mucho más. Una guerra es algo que Dios nos ampare, pero que estamos en guerra. En Cuba estamos en una guerra por sobrevivir, por la supervivencia. Se ve ya que entre los mismos cubanos ya la agresión, la agresividad se agudiza, cada día es más frecuente, los asesinatos, las peleas callejeras. Es terrible la realidad. Yo pienso que el curso escolar no puede terminar de ninguna manera, porque los niños sufren y con hambre, con necesidades como las que estamos viviendo, ellos no pueden aprender, no pueden, los maestros no pueden enseñar. Yo lo he escuchado en la propia voz de maestros, de educadores, que es terrible enfrentar ellos a su alumnado, a ir a las aulas con 2, 3 niños, quizás no van ninguno en el día. Es muy terrible, es realmente. Yo digo que esto es una guerra de Dios y que solo Dios pondrá su mano en nuestra patria, en nuestra Cuba bella.
Gracias, Ángel. Es un placer, como siempre.
Está destruida, por supuesto, que está destruida. Pido libertad para todos los presos políticos. Pienso que ese es el primer eslabón que hay que zafar, porque sufren ahí en esas prisiones aún más que el pueblo, porque no tienen nada que comer, porque no tienen casi agua potable, porque sufren de falta de medicamentos, de enfermedades, de las torturas psicológicas sobre todo, tortura física, de todo. Yo creo que deben priorizar a la libertad de los presos políticos.
Gracias,
Aile. De todos y cada uno.
Gracias, Aile. Le damos la bienvenida ahora desde Caimanera, en Guantánamo, a la madre de 2 presos políticos por haber participado hoy en las protestas populares, Victoria Martínez Valdivia. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Victoria, con la situación que hay en el país, con el desabastecimiento de alimentos, la situación que hay con los apagones, ayer en un programa en la televisión cubana donde reconocieron que durante todo este verano no va a haber tregua con los apagones. Victoria Martínez, usted con niños pequeños en la casa, ¿cómo enfrentan estos calores con largas horas de apagón y desabastecido? ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahí?
Sí, mira, Tomás, aquí la situación de los apagones ha sido bastante crítica, igual que con los alimentos. La situación es seria porque inclusive yo tengo un pequeñito de meses, de un mes, que está comido de pica de mosquitos, porque los apagones son constantes. Y son bastante críticos la situación, tanto de los apagones, te vuelvo a repetir fuerte, hace aproximadamente 2 días que los apagones, es decir, no ha habido, de ayer y hoy no han quitado la corriente. Pero entre estos días atrás es constante, a toda hora.
Victoria, ahora cuando termine el curso escolar, esos niños en la casa, desabastecidos, sin televisión y a oscuras, el verano va a ser muy duro.
Súper duro, bastante duro va a ser para todos los familiares que tenemos que aliviar con esta situación. Porque inclusive, mira qué fecha estamos, la canasta básica no ha sido todavía distribuida como tiene que ser. El pueblo está desesperado. La situación es bien, bien crítica.
Gracias, Victoria. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día este viernes 24 de mayo acá en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Dodgers versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente en tiempos tan complicados nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento al equipo que hace posible este espacio diariamente, Efraín García, en el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a intentar tener otros contactos con la situación en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa, con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, qué bien escucharla nítidamente, porque estamos teniendo dificultades. Le agradecemos, Lucinda, también la cortesía de hablar con nosotros, porque es dificilísimo. Cuba entera está apagada. En la mayoría del interior del país, muchos de los periodistas y activistas no tienen carga ni para hablar con nosotros, porque cuando se va la luz también tumban las comunicaciones. Lucinda, ya ustedes le repartieron ahí en La Lisa el cronograma apagones, ya usted sabe a qué hora le van a tocar a quitar la luz.
Eso da gracia, de verdad, Tomás. Mira, ellos han cerrado, o sea, hace un, el mes pasado hicieron un cronograma y decían un día X que te iba a faltar la luz y se iba cualquier día que a ellos le daban la gana, cualquier hora que a ellos le daban la gana. Pero bueno, últimamente aquí los otros días cuando hubo el temporal este de la lluvia fuerte, quitaron la luz por más de 5 horas. Pero aquí está surgiendo un problema en esta parte de acá de la lista, que quitan la luz 15 minutos y la ponen, la quitan, la ponen, la quitan, la ponen, a veces no pasa ni 5 minutos. Es como si ellos trataran de romper los equipos del pueblo.
Y de facto, entonces, todo lo que ocurre, y cuando se rompe un refrigerador, se rompe un televisor, ¿qué pasa? ¿Dónde se repara? ¿Lo paga Texas?
No. Te dicen que no tienen pieza de repuesto. En la solución que busques, que compres una máquina, ellos no te la pagan. Y realmente ellos son las que lo rompen con el pon y quitan la luz, porque mucha gente trabaja, ¿viste? No pueden dejar el frío desconectado porque los apagones son tanto que te explico que se te pueden echar a perder lo poco que tienes en el frío.
Lucinda, y hablando de lo poco que tiene el frío, aunque sea poco lo que hay, se suma también la corrupción en las bodegas que le roban a los cubanos. ¿Está pasando eso también ahí?
Sí, ¿cómo que no? Casualmente yo tuve que ir a la empresa de comercio y de la empresa me mandan para la zona. En la zona, esta directora me dice a mí que cuando yo saco el producto de la bodega no tengo reclamación, pero me llevaron 8 onzas en una mercancía, me llevaron 6 onzas en otra mercancía y me llevaron 7 onzas en otra mercancía. Entonces, suma las onzas en 5.000 consumidores para que tú veas cuántas libras le da y a cuánto ellos venden, porque el pollo está a 470 pesos.
Estos son entonces los productos que después se venden en la bolsa negra.
Así mismo, así, en la bolsa negra está a 470 pesos.
O sea que hay un entramado, nada funciona. Lucinda, en ese sistema, como debiera
nada,
funcionar.
Y todos los dirigentes se tapan uno a los otros. Yo voy a quejarme de la administradora de aquí de mi minimá y la directora de comercio de la zona que dice que no tiene derecho porque sacaste la mercancía de la bodega. ¿Y cómo, dónde yo voy a ir a pesar esa mercancía? Porque cuando tú la pesas en tu pesa, te da el peso que tú quieres que yo tenga, pero sin embargo lo peso en otra, no en una, en 2 o 3 lugares y siempre te falta de la mercancía.
Increíble. Las gracias a la Lisa en la capital cubana con la activista Lucinda González. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener el análisis de una especialista sobre la temática de la realidad nacional de las prisiones, la situación que hay ahí en esta importante temática. Y vamos a pasar ya en breve en la capital cubana, pues con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, que emite todos los meses un reporte sobre el estado de los presos y las condiciones que enfrentan los penales cubanos. Las gracias y la bienvenida en La Habana a Marta. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, vamos a entrar en un tema complicado y que te toca de cerca por la labor que realizas con el tema de los presos y las prisiones. Marta, hemos tenido acceso a lo que está ocurriendo en la prisión combinado de Guantánamo, la prisión provincial de Guantánamo, donde los familiares de los presos de Caimanera están denunciando que son zombies los que salen a coger el sol debido al estado de desnutrición. Hay un brote de tuberculosis, hay un brote de desnutrición profundo, no hay medicamentos. Pero también en este espacio tenemos testimonios en primera persona, la propia voz de los presos, desde la prisión del SIDA de Santiago de Cuba, desde la prisión Las Mangas en Bayamo, desde Canalete en Ciego de Ávila, desde el sistema penitenciario de Camagüey y desde el combinado sur de Matanzas. Marta, es un denominador común, es básicamente un abandono total lo que hay en las prisiones. ¿Cuánto de esto toca al gobierno cubano y la responsabilidad de las violaciones que está llevando a cabo ese gobierno en contraposición con todas las reglas internacionales de Naciones Unidas de tratamiento a prisioneros? Cuéntenos.
Sí, Tomás, déjame empezarte por atrás. Los presos políticos son maltratados, al igual que los presos comunes, pero los presos políticos más. Estos maltratos están autorizados por la Dirección de Cárceles y Prisiones, porque cada vez que ellos protestan o algún familiar protesta, no pasa nada. Quiere decir que tienen la autorización para poder maltratar a los presos, ya sean hombres, mujeres, transexuales, cualquier tipo de preso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, con la situación tan difícil que hay en el país de comida, además de este tipo de maltrato y de lo que han hecho siempre, porque siempre en cárceles y prisiones la gente se ha robado la comida de los presos. Eso lo sabe perfectamente la dictadura y lo sabe perfectamente todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la comida era un poquitico mejor, se robaban la comida y la gente decía, no, la comida de la prisión está mala, etcétera. Pero es que ahora no está mala, ahora está incomible. Es un invento tras otro y muy poca comida. La gente está delgada en las prisiones, está pasando hambre, con excepción de aquellos que los familiares hacen tremendo esfuerzo para poderle llevar un saco de comida que les dure al menos 8 o 9 días, y entonces están todos esos días comiendo algo. Pero es que no hay tampoco mucho que llevar en la calle, porque yo recuerdo que la mamá de Jorge Bello, preso político del 11J, me decía que había pasado muchísimo trabajo para poder conseguir en la calle galletas para llevarle a Jorge. O sea, algo que ayuda tanto en la prisión, porque tú tienes hambre, te comes 2 o 3 galletitas y más o menos vas pasando el mal momento. En general, la corrupción que hay en el país está llevada al extremo en las prisiones, y esto hace que los presos estén pasando hambre y que además se enfermen precisamente por la desnutrición.
Marta, pero la falta de asistencia médica especializada, de turnos médicos, de desnutrición, eso apunta al gobierno. Ellos son, en Cuba todo es estatal, todo es centralizado.
Sí, correcto. Todos los problemas que hay en la prisión apuntan al gobierno. Todo, todo. Incluso el problema de que detengan a un familiar de un preso, porque como le pasó a Sonia Álvarez, que iba a ver a su hija Zaire, y la detuvieron porque el presidente, entre comillas, Díaz-Canel, pues iba a pasar por Jovellano y ella no podía pasar por el mismo lugar que iba a pasar este títere. O sea que, de forma general, todo lo que sucede en las prisiones y a los familiares de los presos es responsabilidad de la dictadura.
Y fíjate si es verdad lo que usted dice, que Virgilio Mantilla Arango, opositor cubano, fundador de la Unidad Camagüeyana, una organización disidente por los derechos humanos que ha cumplido ya varias causas políticas, está cumpliendo 3 años y medio por un delito de pintar un cartel anticastrista en la fachada de una casa, que le habían dado hasta autorización. Bueno, en fin, ya está a punto de cumplir la condena. Pero Virgilio está en Kilo 7, en Camagüey, y ha hecho múltiples denuncias de la corrupción por parte de oficiales con el visto bueno del director, el mayor, el capitán Leonardo, del de Kilo 7. Bueno, pues se apareció al penal, un instructor penal está acusado de desacatar al director de penal y va a enfrentar un juicio dentro de la prisión. ¿Qué te parece?
Sí, así mismo es. El problema es que parece que ellos quieren que siga denunciando, porque Virgilio no lo calla a nadie. En la misma medida le pueden llevar a prisión por 3 años más y él va a seguir diciendo la verdad, que todo lo que pasa en la prisión es responsabilidad del director y tiene su visto bueno, porque indiscutiblemente el director también tiene la tajada de lo que allí está sucediendo.
Gracias, Marta. Marta Batir Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde. En breve vamos a pasar con nuestro próximo invitado sobre esta temática. Vamos a intentar la comunicación en Cabañas, Mariel, con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, pues de la Corriente Martiana, gestor de la organización opositora Corriente Martiana, muy acostumbrado al uso de los mecanismos de Naciones Unidas para reclamar derechos usurpados o violados por el gobierno de Cuba. Y vamos a que nos ponga en contexto por dónde pasan y cuán toca de cerca al gobierno estas violaciones que se están cometiendo en el sistema penal cubano, situaciones muy lamentables de hambruna, de desnutrición, de falta de asistencia médica, de maltratos, todo lo que está ocurriendo en los penales de la isla. Vamos a hablar con un especialista también en derechos humanos para concluir esta temática tan delicada en la realidad nacional. Un país que tiene miles y miles de presos comunes y certificado al menos más de 1,000 presos políticos según organizaciones vigilantes de derechos humanos. Es el tema que nos vamos a proponer tocar con él. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a Cabañas, Mariel, ahí en la provincia de Artemisa, y tenemos la comunicación con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, gestor de la Corriente Martiana. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Moisés, hemos estado alertando hoy, en medio de la precariedad, la miseria que vive el pueblo de Cuba, un área que no podemos olvidar, esto se triplica a nivel de los penales. Tenemos testimonios de en primera mano de lo que está ocurriendo en la prisión de Guantánamo. Se califican de zombies a los presos cuando salen a la solera a tomar el sol, producto de la desnutrición y la delgadez. Pero también tenemos testimonios desde la prisión Las Mangas en Bayamo, la prisión del CIDE en Santiago de Cuba, en primera persona de presos Kilo 7, Canaleta en Ciego de Ávila, el Combinado Sur, y el denominador es común: miseria, hambre, desabastecimiento, bajones de peso y sin medicamentos. Usted ha trabajado mucho el tema de las violaciones que se cometen en Cuba de los estatutos por organismos internacionales como es Naciones Unidas. ¿Por dónde pasa y cuán toca de cerca al gobierno cubano esta situación de abandono que hay de los derechos que deben tener los reos, tanto políticos como comunes, en el sistema penal cubano?
Comenzaré haciendo una precisión. Naciones Unidas en particular, también otras organizaciones internacionales, pero Naciones Unidas tiene una serie de normas sobre los derechos que deben ser respetados a los reclusos y las condiciones de vida en que han de mantenerse. ¿Qué pasa? Que como ya lo dije, son normas. Entre ellas están las reglas mínimas de atención a reclusos, hoy conocidas como reglas Mandela, las reglas mínimas de atención a reclusas y otros documentos. Pero al ser normas, caen dentro de aquellas propuestas, sugerencias a los estados que no tienen carácter de obligación con ley, no tienen carácter de cumplimiento por ley, sino que son recomendaciones. Si sabemos que la dictadura cubana no respeta los pactos que ha firmado, ¿qué quedará para las normas, que son solo recomendaciones que tienen un efecto, como dicen ellos, solo moral? Y ahí tenemos la situación en Cuba. No ahora que el país está en picada, que han llevado el país a caer en picada, como un avión en picada que ya no tiene solución. Desde el año 2004, cuando nosotros comenzamos a añadir a lo que la sociedad civil cubana venía haciendo años atrás, de repartir declaraciones universales de derechos humanos, nosotros comenzamos a distribuir miles de copias impresas de las reglas mínimas de atención a reclusos. Hubo casos en que se distribuyeron durante visitas en cárceles, se regaron por todas partes, y esto provocó, es lo que explica, que en algún momento por aquellos años salió el segundo jefe de cárceles y prisiones en televisión diciendo que en Cuba no se cumplían, sino que se sobrecumplían las reglas mínimas de atención a reclusos. Lo de siempre. Bueno, ahí van las cosas hasta que llegamos a este momento. Siempre hay escalas de prioridades para los estados. Y seguramente en las primeras, en el nivel de prioridades, está, bueno, la cúpula, los intereses de la cúpula, después deben venir salud, educación. Y en el caso cubano, Pedro Monreal lo mostraba en estos días, las prioridades no son otras que las de la cúpula, el turismo. Y la represión que lleva bastante, más la propaganda que gasta bastante, aunque no se diga la cantidad, solo se dice por la información oficial de lo que se dedica al turismo, que cuando se mira la parte que se dedica a educación y salud, aquello es desproporcional, como 14 veces la diferencia. ¿Qué quedará para cárceles y prisiones? ¿Cuánto se asigna? Pero además, el virus de la corrupción que anda por toda Cuba, ¿qué provoca sobre ese poquito que se asigna a las cárceles? Unos años atrás, antes de la espiral esta, la caída en picada, yo supe que en prisiones por acá cercanas de la provincia y otras de Espinar, se empezó a utilizar el sistema de que si los familiares de los presos la llevaban, por ejemplo, equipos de aseo, si llevaban bombillos y otras cosas, se le concedía a los reclusos visitas conyugales, visitas familiares, extra, o hasta pases incluso. Y entonces eso estaba mandando un mensaje, bueno, no, los recursos que tenemos no alcanzan. Quizá los familiares llevaban exceso con relación a la necesidad y ya ustedes saben el camino que tomaban, pero se estaba haciendo esa práctica. No sé si se mantiene. Difícil, porque ya en estos momentos, ¿qué pueden llevar los familiares? Ya se sabe que es hacer la java, el jolongo, es inalcanzable prácticamente. Y entonces estamos en presencia de que la última prioridad, en orden de prioridades, lo último, que deben ser las cárceles y prisiones, no creo que haya algo por debajo de ellos, pues entonces es esperar lo que está ocurriendo y que va a empeorar seguramente. Si en la calle las personas llegan a los centros asistenciales y no hay medicamentos, si los medicamentos para el cáncer, para enfermedades crónicas, están perdidos y tienen que recurrir las personas a la bolsa negra, al mercado informal, bueno, ¿qué queda entonces para las cárceles? No hay nada. Y se explica, además, por las condiciones de falta de higiene que hay en todo el país, en la gran cárcel, se espera que en las cárceles las condiciones higiénicas no sean mejores en lo absoluto.
No, hay hasta sarna, hay hasta Moisés, hay hasta sarna, escabiosis, la situación del agua que no se filtra, no se clora, en fin. Pero quería hacerte una pregunta porque el tiempo huele y es importante. Nunca vamos a saber. Hay organizaciones que se dedican al seguimiento de la cuantificación, que certifican más de 1,000 presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero el tema no solo cae ahí. En Cuba hay miles y miles de presos comunes por múltiples delitos, sobre todo cubanos de la raza negra, en el sistema penal. ¿Cuán sano, saludable sería que el gobierno cubano, que hasta hoy se niega a permitir la entrada de las relatorías de Naciones Unidas a supervisar lo que pasa en los penales, cuán bueno sería conocer la realidad de lo que ocurre adentro, a lo cual el gobierno se niega, Moisés?
Mira, eso es una situación muy difícil de lograr, porque ellos, bueno, no agentes externos. Yo he conocido de casos de fiscales que se han dispuesto a ir a lugares de detención, estaciones de policía o a cárceles, y ante esa situación, porque quieren vender imagen de que todo está bien, les permiten, pero preparan las visitas. Es decir, que la Cruz Roja Internacional, que lo ha pedido reiteradamente, los relatores que tienen que ver de Naciones Unidas con esta situación, lo han pedido y siempre se niegan. Aún si lo permitieran, hacen lo que muestran a veces en documentales que son bochornosos en la televisión. Muestran algo que parecen becas, de las antiguas becas, de las que mejor estaban. Armarios, camas tendidas, un orden, y entonces los presos declarando que ellos estudian y que allí se superan y que los tratan bien y le dan alimentación. Caballero, no hay arreglo con estas personas. Ellos han perdido toda capacidad de satisfacer las más mínimas, las más elementales necesidades de la población cubana y en particular y sobre todo de estas personas, de estos cubanos que están retenidos, ya sean presos comunes o presos políticos.
Bueno, te cuento algo. Antier, el martes, anunció su visita a Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas, Díaz-Canel. Hace meses no se recogía la basura, no aparecían legumbres ni alimentos en los mercados, no había gas licuado. Todo esto apareció en horas para la visita de Canel. Si esto ocurre en un pueblo, ¿qué no puede ocurrir en las prisiones para encubrir lo que está pasando ahí?
Ocurre eso que te digo, las visitas siempre, si dejaran entrar algunos, son dirigidas y van dirigidas a estos lugares que tienen preparados para esto específicamente, escuelas, hospitales, de todo tienen como parte de la vitrina que venden al mundo y que lamentablemente muchos tontos que se siguen creyendo.
Muy lamentable esta situación, Moisés, y alarmante porque la población penal cubana es de las más altas del continente, Moisés.
En proporción de población, sí, sí, y seguirá siendo, porque es que ya ellos han llegado a un punto en que su intransigencia, su ambición de poder desmedida, no los hace dar ni un paso en la dirección de lo necesario. Y entonces se aferran a mantener el status quo, que es un status quo destructivo, que no da solución a nada. Y entonces, claro que va a empeorar todo, y sobre todo los más vulnerables, los ancianos, los jubilados y los presos. Esas personas son las que están en un mayor estado de indefensión y van a sufrir la mayor parte de las consecuencias de esta caída en picada en que han sometido a nuestra población.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el control técnico del espacio hoy con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9 y 30 de la mañana, a las 6 y 30 de la tarde y a las 11 y 30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.